Hace tiempo que estoy solo y que perdí la cabeza. Hace tiempo que estoy loco, no me lo tengas en cuenta. Soy una especie de bicho raro que se conserva en soledad. Y aunque me apunto, nunca disparo, siempre me suelo perdonar. Y es que nadie me puede ayudar, que estoy enfermo, que nadie me puede curar, que solo quiero un poco de tranquilidad, que estoy sintiendo como me muero por dentro, que estoy enfermo.
Y escuchamos la canción Estoy enfermo, y es que les vamos a hablar de microbios, de bichitos, les vamos a hablar de las etiologías de las enfermedades infecciosas, de cómo ponerles tratamiento, de los antibióticos y cómo distribuir estos antibióticos.
Y es que a finales de este mes, como muy tarde, en junio, las farmacias ya dispondrán de los nuevos envases ajustados al tratamiento. Son las conocidas como monodosis, cajas con el número necesario de sobres, cápsulas o pastillas para completar un tratamiento médico. En la mayoría de los casos incluirán más dosis que ahora para que el paciente solo deba comprar una. Los medicamentos que ajustarán sus dosis serán de momento antibióticos, 25 antibióticos los más recetados para infecciones comunes como por ejemplo la amoxicilina. Desde el pasado mes de agosto la industria farmacéutica está adaptando ya sus envases y más adelante la idea es extenderlo a otros fármacos, una medida que responde al Real Decreto Ley presentado hace un año para tratar de garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, un plan que el Ministerio de Sanidad ha vendido como una medida de ahorro y también de salud pública.
Me puede curar, que solo quiero un poco de tranquilidad.
El objetivo es evitar el despilfarro y también la salud, impedir que el paciente caiga en la tentación de automedicarse con los comprimidos sobrantes. Beneficios compartidos por médicos y farmacéuticos, aunque eso sí, no habrá un formato a medida para cada situación, sino que se adaptará solo a los tratamientos más comunes. ¿Se ahorra con esta medida? ¿Es bueno para los pacientes o es bueno para las farmacéuticas? ¿Hay otras alternativas? Solucionamos las dudas.
Y se lo contábamos, son muchos los microbios que son capaces de producir enfermedades en el ser humano, unas enfermedades en las que primero hay que establecer la etiología de la enfermedad infecciosa y también ponerle tratamiento. Andrés Canut, jefe de microbiología del Hospital Universitario de Álava, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Andrés, usted trabaja en el laboratorio, es microbiólogo. Claro, es la persona que detecta estos microbios, estos bichitos. Cada día es una sorpresa, cada día se avanza más en el descubrimiento de nuevos microbios. ¿O se saben más detalles de los ya conocidos?
No, bueno, se saben más detalles de los ya conocidos, porque generalmente no detectamos todos los microbios que más quisiéramos que tenemos los humanos o cualquier mamífero, porque hay muchos microbios de los que todavía se desconoce incluso su identidad. Sin embargo, manejamos siempre un elenco de unos de 10 a 20 microorganismos bacterianos, y unos bacterianos y otros virus. Hay que decir que los antibióticos matan bacterias. Y los antivíricos, que son otro tipo de sustancias, son los que con los que nos enfrentamos a los virus. De lo que estamos hablando hoy, en general, es de los antibióticos para eliminar bacterias. Eliminar bacterias cuando hay bacterias patógenas, y para eso lo que tiene que diagnosticar la enfermedad infecciosa, y si la tiene bacteriana, es el médico. Aquí, con esta campaña, o con lo que estamos hablando hoy, hay que apelar un poco a la responsabilidad de todos los intervinientes en estas cuestiones sanitarias. Tiene usted razón en la cuña que han puesto en esta noticia, que hay que apelar primero a la responsabilidad de los pacientes. Se sabe hace años en el proyecto Urano, que fue un proyecto de una sociedad de científicas nuestras de microbiología. Sobre todo se sabe que en los armaritos de los baños de las familias hay demasiado antibiótico desechado o utilizado, pero no gastado, no consumido. Algunos caducados y otros sin caducar, con el consiguiente peligro de la automedicación, es decir, que cuando el paciente se encuentra mal, al cabo de unos meses o de unos años, tome un medicamento caducado o lo tome sin haber acudido al médico, con lo cual no se sabe si el paciente verdaderamente está infectado, porque es muy difícil a veces diagnosticar una enfermedad infecciosa, y si es vírica o bacteriana. Generalmente será vírica, con lo cual los antibióticos no le harán efecto, pero es que encima le pueden ocasionar un problema.
Lo que a veces el remedio es peor que la enfermedad.
Claro, hay que apelar a la responsabilidad primero de los pacientes, después de los médicos, en el sentido que ya lo intentamos hacer de alguna manera, pero esto es difícil en la consulta de primaria, en pediatría, en medicina de familia, cuando los padres angustiados ante una enfermedad de su niño, que generalmente es vírica, porque los niños, sobre todo cuando son pequeños, son muy propensos a las enfermedades víricas, solicitan antibióticos sí o sí. Entonces hay que tener cierto coraje y cierta capacidad de explicar a los padres
que no le van a dar antibióticos.
Que no le den antibióticos porque no ocasiona más que problemas. En Holanda, en países de asedios, porque en el norte de Europa se es muy estricto con esto, conforme se va subiendo de paralelo en el continente europeo, las cosas se hacen mejor. En Holanda hay una concienciación ciudadana hace años de que el médico prescribe un antibiótico, lo cursa con receta, sobre todo en niños, pero le dice a los padres que esperen 2-3 días con antiinflamatorios, sobre todo en otitis, que es el caballo de batalla de las consultas, en faringitis y otitis, y que no le den antibióticos al cabo hasta 48 o 72 horas, porque la mayor parte de los casos se solucionan con antiinflamatorios, con ibuprofeno, con el famoso ibuprofeno o el famoso paracetamol.
Bueno, que da la impresión ahora mismo que el ibuprofeno cura todo, ¿eh?
Bueno, es un antiinflamatorio que es muy recomendable en casos de infecciones víricas. Simplemente hay que dejar pasar unos días. Yo le estoy diciendo con esto que hay países que han demostrado que esta es estrategia de esperar y ver, pero claro, para eso tiene que haber unos padres responsables y unos padres que sepan, que tengan una formación sanitaria, que yo creo que es lo que adolece de falta de formación las grandes capas de población.
Bueno, pues seguimos en el UA, en el Hospital Universitario de Álava, porque vamos a charlar con Lola Martínez. Ella es jefa clínica, es farmacéutica. En su departamento pues establecen o organizan los medicamentos, ¿no?, que los enfermos, los que están hospitalizados en principio, tienen que seguir o tienen que tomar. Lola, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Lola, ¿cómo llegan los medicamentos al hospital? ¿Llegan esas unidosis? ¿Lo hacen ustedes desde el...?
Bueno, pues en el hospital digamos que el escenario es bastante diferente a lo que ocurre en las farmacias de la calle. En el hospital la mayor parte de los medicamentos vienen en un formato que se denomina envase clínico, de tal manera que estamos hablando, pues por ejemplo, vamos a seguir hablando de antibióticos, la amoxicilina, que es el antibiótico yo creo más conocido por toda la población. ¿Quién no ha tomado amoxicilina en su vida? Entonces nos vienen en envases de 500 unidades, por ejemplo. Hablamos de sobres, de cápsulas, y estas, las denominamos unidosis, vienen ya dispuestas y totalmente identificadas para poder ser dispensadas unitariamente, de tal forma que al paciente ingresado pues se le da la dosis para 24 horas, con lo cual pues se consigue que se cumpla el tratamiento y que si hay modificaciones del mismo, pues haya el mínimo de devoluciones.
Claro, Lola, pero en el hospital es fácil porque, claro, te lo dan prácticamente mascado, ¿no? Te lo dan en un vasito, te están dando cuál es la medicación, las unidosis, pero el problema es cuando la persona sale del hospital y se va a casa.
Sí, efectivamente. Yo la medida esta de la que estamos hablando y que va a poner en marcha Farmaindustria, de adecuación de envases a la duración de tratamientos, me parece una buena idea, aunque yo creo que se le ha magnificado más de lo que supone en realidad. Sí que si es un inicio para modificar otro tipo de medicamentos y adecuar a la duración de tratamientos, pues enhorabuena por la medida. Yo veo que la parte más importante consiste en que el paciente cumpla la totalidad del tratamiento, más que el ahorro, porque estamos hablando de medicamentos muy baratos y que en definitiva pues podía sobrar alguna unidad. Quiero decir que económicamente, aunque hablemos de muchas unidades, representa poco, pero lo más importante es que el paciente, estamos hablando de infecciones, y es muy importante que tome la totalidad del tratamiento. Muchas veces se cree uno que a los 5 días ya está bien, deja de tomar el tratamiento, y a lo mejor la duración debería ser 7, con lo cual lo único que estamos consiguiendo es creación de gérmenes resistentes y que luego necesitemos otro tipo de antibióticos más caros e incluso ir a la vía parenteral, y o a lo mejor que hay veces incluso que ningún antibiótico es sensible para el germen que queremos tratar. Yo de todas formas sí quería hacer un comentario respecto a la adecuación de los envases. Me ha parecido curioso porque veo que no se adaptan, hablemos de amoxicilina, se siguen sin adaptar. Me ha parecido una cosa curiosa que quiero señalar. Por ejemplo, si hablamos de amoxicilina, un tratamiento que tiene que durar 7 días, 500 miligramos cada 8 horas, 3 por 7 son 21 comprimidos, vamos a suponer que hablamos de comprimidos, sobres, y los envases he visto que los ponen de 20. Es algo que no puedo entender porque, y así he visto de varios antibióticos. Entonces me sorprende que, a pesar de esta medida, sigan sin adaptarse a la totalidad del tratamiento. Y veo que en unos casos tenían que ser múltiplos de dos. Hablemos, por ejemplo, de doxiciclina, que se pauta cada 12 horas y debería ser de 20 y hacen 21 comprimidos. Y amoxicilina, que debería ser 21, es de 20. Me ha sorprendido, la verdad.
Oye, Lola, precisamente y trabajando como jefa clínica de Lua, como farmacéutica, ¿en algún momento os habéis encontrado con casos de pacientes que se les da la alta y os piden medicación para llevarse a casa? Porque dicen que no la van a encontrar, por ejemplo, o que no van a tener, o quizás al contrario, dicen, no, que es que de esto ya tengo en casa, y volvemos al armario o al botiquín que uno tiene en casa lleno de medicamentos que al final se terminan caducando.
No, la verdad que desde el hospital exclusivamente dispensamos a pacientes al alta, tanto puede ser al alta como pacientes externos que vienen a por medicamentos al hospital, los medicamentos que se denominan de uso hospitalario. La verdad es que yo creo que es un aspecto desconocido para la mayor parte de la población. Pero para que se haga todo el mundo una idea del presupuesto de gasto del hospital, entre el 70 y 80% del gasto en medicamentos se destina a pacientes externos. Quiere esto decir que es mínimo el gasto en medicamentos que se destina a pacientes ingresados. Y esto es así porque hay muchísimas patologías, son patologías graves, crónicas, los medicamentos son caros, que el paciente viene a por el medicamento al hospital y se adecua a los días de tratamiento. Por ejemplo, hablando de antibióticos, hay algún antibiótico, incluso vía oral, parenteral también, pero vía oral, que al alta tiene que continuar el tratamiento y sí que en ese caso viene y se le va dando las dosis que va necesitando.
Andrés, desde su departamento deciden cuáles son, entiendo, los antibióticos más precisos para cada enfermedad, para cada problema, porque cada enfermo es único, ¿no? La misma enfermedad no reacciona igual. Además, bueno, pues los microbios, no sé si mutan, creo que mutan o van cambiando, pero eso ya me lo puede contar usted. Bueno, se van haciendo más resistentes.
Sí, todos los microorganismos, sean bacterianos, sean bacterias o virus, cambian porque están sometidos a una presión que les sometemos los humanos, en concreto el sector médico, les sometemos a una presión selectiva porque ponemos antibióticos o antivíricos para matarlos. Ellos se defienden de la mejor manera que pueden e inventaron Internet hace 3.000 millones de años. Tenga en cuenta que las bacterias y los virus están aquí desde muchísimos millones de años antes que los humanos. Y se pasan información de unos a otros con una facilidad extraordinaria. Entonces, a mayor presión de antibióticos o de antivíricos, los microorganismos, que son seres vivos, lo que no quieren es morir. Entonces, se traspasan mecanismos de resistencia de unos a otros, de las bacterias a otras, de unos virus a otras, y cada vez tenemos más dificultades para tratamiento. El microbiólogo lo que hace es aislar los microorganismos, bacterias o virus, de las muestras clínicas de los pacientes ingresados o de la calle que están con enfermedades infecciosas, los aislamos y los enfrentamos a todo el arsenal de antibióticos, antivíricos y antifúngicos que disponemos, y le decimos los microbiólogos a los clínicos que tratan directamente a los pacientes qué antibióticos o qué antivíricos son los más adecuados en ese caso concreto.
Claro, Andrés, pero si esos microbios se van haciendo cada vez más resistentes, imagino que se tendrán que ir inventando, entre comillas, otro tipo de antibióticos, otro tipo de tratamientos.
Sí, y de hecho la industria farmacéutica, que es la pata indispensable en este sector, es la que nos permite disponer de moléculas, nuevas, en unos casos, o mejora las existentes por simplemente mejora de la forma de presentación farmacéutica, pero llevamos un impasse en los últimos 10-15 años, solo han salido al mercado para eliminar bacterias, no así en virus, que se ha avanzado bastante después de la epidemia del VIH, del SIDA, pero frente a bacterias no ha habido muchas novedades en los últimos 10-15 años, y lo malo de esto es que tampoco se prevén que en los próximos 10 años haya demasiadas novedades. Por lo tanto, aquí que es importante utilizar bien lo que tenemos, porque utilizando bien lo que tenemos, dilataremos la presencia de resistencias en los microorganismos. Por eso es tan importante las campañas informativas a nivel de población general. Ahí la Administración sí que tiene una obligación que cumplir, insistiendo en campañas de formación, que es lo que yo insistía antes, para que la gente no se automedique, para que los pacientes vayan al médico para ver si tiene una enfermedad infecciosa y qué antibiótico, cuál es la enfermedad infecciosa que tiene y qué antibiótico es el más recomendable a las dosis aconsejables. Así que aquí la responsabilidad va desde la Administración a la industria farmacéutica, a los farmacéuticos, a las farmacias privadas en la calle, a los hospitales, a los médicos, a los pacientes. Es decir, que si no protegemos a estas sustancias, que juntamente con las vacunas se debe el gran crecimiento de la población mundial y la contención de las enfermedades infecciosas durante los últimos 50 o 60 años, a que nos los carguemos por ineficaces. Por eso es tan importante hacer las cosas bien ahora con lo que tenemos.
Lola, cuando salen los enfermos del hospital, ¿se hace o se incide en ellos en que tomen bien la medicación, que tienen que seguir las pautas adecuadas, que no tienen que automedicarse, que no tienen, por ejemplo, que seguir los consejos del vecino, porque eso pasa mucho, del vecino, del amigo, del hijo, del pariente?
Bueno, nosotros como farmacéuticos precisamente hemos colaborado en un proyecto, es decir, no estamos con todos los pacientes al alta para poder informarles. Desgraciadamente no somos suficientes profesionales para hacer esa labor, pero sí que, por ejemplo, estamos participando en un proyecto para información al alta del paciente con insuficiencia cardíaca, que es un proyecto que se denomina PROMIC, y en esos pacientes sí les damos información al alta, incluso se les da la medicación para una semana en unos dispositivos blister donde está la medicación que tiene que tomar en cada franja horaria, y se les da información escrita y oral, bien al paciente o al acompañante, que a veces por la situación del paciente es mejor dársela al acompañante.
Sí, que puede estar más atento, ¿no?
Está más atento, pues porque se trata de pacientes a veces mayores, o que incluso la propia situación del enfermo pues hace que sea menos consciente. Y con los resultados del trabajo, justo ahora va a finalizar el plazo de 2 años, es bastante éxito. Se quiere conseguir menos reingresos de este tipo de pacientes, es decir, digamos que el foco se ha realizado en paciente pluripatológico, y de hecho vamos a empezar una iniciativa para, en base a la población que ya está estratificada por riesgo de patologías, y se va a empezar a dar desde los servicios de farmacia. Va a haber un farmacéutico que a determinados pacientes les va a dar información al alta, porque muchas veces en estos tránsitos hospitalarios, desde que el paciente ingresa a luego cuando se va de alta, es confuso para él, porque a lo mejor durante estancia en el hospital se le modifica el tratamiento, bien porque se le elimina medicamentos o se le añaden, o incluso se le cambia de marca o de principio activo. Entonces, a veces no hay quien le aclare qué es lo que tiene que hacer cuando llega a su casa, y es una labor muy importante la que estamos concienciados los farmacéuticos, que tenemos que colaborar y que se va a empezar a desarrollar en el UA, empezando por el paciente pluripatológico.
Bueno, pues tenemos que estar muy atentos siempre a los consejos de los médicos. La verdad es que el tiempo se nos ha pasado volando, podríamos haber estado horas. Lola, Andrés, un pozo de sabiduría, pero claro, vamos a tener que continuar otro día, eso sí. Yo creo que se nos quedan varios detalles muy claros, ¿no? No hay que automedicarse, hay que seguir los consejos de los médicos. Estos nuevos envases, hablamos de 25 antibióticos, que van a contener entre comillas, el número justo de comprimidos para cada tratamiento. Supongo que ya irán ajustando, ¿no, Lola, con el tiempo? Sí. Pero en cualquier caso, que hay que seguir efectivamente lo que nos marcan, bueno, pues personas que saben más que nosotros. Andrés Canut, jefe de microbiología del Hospital Universitario de Álava, qué un placer, muchísimas gracias.
Nada, a ustedes.
Y continuamos otro día, seguimos hablando, que es muy interesante.
Vale, gracias.
Un saludo. Lola Salud. Martínez, qué un placer. La clínica también de Lua Farmacéutica. A seguir trabajando.
Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de asistir.
Lola, gracias. Buenos días.
Gracias.
Oiga, doctor, devuélvame mi depresión. No ve que los amigos se apartan de mí. Dicen que no se puede consentir esa sonrisa idiota. Oiga, doctor, que no escribo una nota desde que soy feliz.